Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo con el gusto de siempre al señor senador Pedro Bordabarri. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel. Gracias por la invitación.
Gracias a usted.
Este final del año.
Exacto, que se presta siempre para estas cuestiones de los balances, sí, y las proyecciones. Y en función de eso seguramente transitaremos parte de esta entrevista.
Con gusto.
Un tuit encriptado tengo acá.
¿Encriptado?
Sí, suyo. Dice, parece que hay un nuevo acuerdo tipo Fondo Capital, pero esta vez no son 90 millones, son 900. Qué poco duró. ¿Qué quiso decir allí?
Y bueno, lo que pasa es que el lunes estábamos sesionando en el Senado, ahí en el discutiendo lo de ANCAP, ¿no? Tarde. Y todos teníamos el dato que no se iba a poder tratar al día siguiente en diputados, porque faltaba un diputado. Y además queríamos averiguar, incluso yo le hice la pregunta a uno de los senadores del Frente Amplio, ¿por qué el apuro? Que si el apuro era para que cambiar el balance, para que el balance diera el número distinto, porque cómo se estábamos votando de apuro sin estudiar casi 900 millones de dólares, que no es poca plata, ¿no? Y entonces no nos terminaban de decir, nos decían que no era para que el resultado ya iba a ser de pérdida de más de 200 millones de dólares en ANCAP este año, pero que obviamente que iba a poder presentar un mejor balance cuando se cerrara el 31 de diciembre. Nosotros decíamos, esa es la trampa al solitario. Todo el mundo sabe que ese mejor balance va a ser fruto de una ley votada entre gallos y medianoche. Y aparte, teníamos esa conclusión. Al rato vinieron de la bancada de otro partido y nos dijeron que había un diputado que había acordado con el Partido Socialista ingresar. Me llamó enseguida el secretario general del Partido Colorado, porque Germán Cardoso, a mí me había llamado antes Germán y me había dicho, che, mira que hay un acuerdo de no dar
el número
porque esta ley no se puede votar de esta forma. Yo lo cumplí en el Senado, digo, a mí me informaron en el Senado, yo dije, ¿cómo está? Yo no doy el número, uh-huh. Normalmente estoy 15 minutos antes. Y me dijo, pero sabes que ahora parece que el diputado Fachelo del Partido Colorado va a hacer esto. Me dice, te comunico que el partido está sacando una declaración instando a los legisladores a no ingresar ni darle quórum. Uh-huh. Y obviamente que el comentario que se hizo ahí fue, che, pero parece que es otra vez un acuerdo como el que se había hecho hace 10 días, 15 días con el tema del Fondo Capital en Montevideo, que se había dicho que no se iba a votar, que era un desastre endeudar de vuelta a la Intendencia, que Daniel Martínez era el peor administrador del mundo, poco menos, y de pronto se estaba reeditando el acuerdo. Parece que de todas formas se iba a ingresar, pero después el señor Novick lo llamó y lo ordenó a Fachelo en otra sala, y ahí al final no se dio. Hay que entender algo.
Sí, porque me gustaría su comentario o su análisis político de toda esta situación, que va más allá, me parece, de esta actual circunstancia. Además, si me permite, le agrego el otro tuit. Sí. Enseguidita puso, ladraba lindo.
Sí, claro. Bueno, eso es muy campero, ¿no? Usted que está con Lembó. Usted sabe que lo que ladra
no muerde.
Ah, bueno, lo dijo usted.
Es el
lo lindo de
pero y ladraba lindo destinado a quién, ¿a
y bueno perro? Sobre todo que había una oposición muy dura al Frente Amplio, ¿no? Se nos vendió a todos que eran los que estaban totalmente en contra del Frente Amplio, que el Frente Amplio era lo peor del mundo, y en la primera de cambio en la que iba a ser político le vota 90 millones de dólares a Martínez y estaban dispuestos a darle los votos de 900 millones de dólares en la CAP.
Ahora quiero su comentario político sobre estos incidentes.
Justo le comentaba a Eduardo Delgado, que está trabajando con usted.
Con gran gusto lo incorporamos,
La verdad que este es un año donde he encontrado el lugar de trabajo. La verdad que me siento bien con lo que estoy haciendo. Me he concentrado mucho en el trabajo parlamentario, tratar de aportar de ahí, concretar de ahí, hacer cosas de ahí. Me he alejado mucho del trabajo partidario en sí. No renuncié a integrar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido para dar espacio. Y entonces estoy un poco alejado de todas esas cosas y le permiten esas chances de la draba, de ese tipo de cosas, pero estoy alejado un poco.
Pero las
de
chances
eso.
Pueden emitirse con humor, pero también con dolor.
Sí, claro, dígamelo a mí, lo he sufrido. Pero bueno, son las reglas de juego. Cuando uno está expuesto en la política, uno sabe que en la política es algo público y está expuesto a una cantidad de cosas, y si no lo asume eso... Es que es lo que pasa es que también lo que le comentaba Eduardo, cuando uno está en muchas cosas a la vez, siempre tiene un problema. porque yo estaba en el Parlamento, en Vamos Uruguay, en el Partido Colorado, en una cantidad de otras cosas, y obviamente que siempre cuando hay muchas cosas hay una, surgen más problemas que si están una sola. Y ahora que estoy concentrado en el trabajo parlamentario, creo que cumpliéndole a los que me votaron y me pusieron en el Senado, me es más fácil, incluso la mirada en otra perspectiva de lo que es este de lo que es la actividad política.
Bueno, ha emitido además un informe de actuación, una especie de rendición de cuentas. En su cuenta está planteado allí lo que ha hecho en el Parlamento durante estos primeros meses.
Sí, lo hago todos los años.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que cada legislador, a nosotros nos pagan un sueldo, los uruguayos. Claro, y tenemos que rendirle cuenta de lo que hicimos, lo que no hicimos, claro, en el año.
Quería que se trabajara más, y al final no lo trasladó en un proyecto, además, de ley.
Sí, sí, sí.
Y no tuvo acompañamiento.
No, pero bueno, seguiremos insistiendo.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Cuál es la idea? ¿Que se trabaje más?
No, a ver, yo creo que nosotros tenemos todos que trabajar más. Me parece que el Senado sesione del 1 al 18 de cada mes, en las sesiones ordinarias y en las comisiones, no es bueno, no está bien, creo yo. O sea, usted está del 1 al 31 acá en la radio, ¿no? Todos los días debe venir a las 5 de la mañana para salir a las 7, supongo.
Sí, sí.
Y bueno, del 1 al 18, después del 18 no le dice a los de la radio, mire que no vengo. Bueno, en el Senado las sesiones ordinarias son del 1 al 18. Además de que tenemos los horarios, la temporada de los escolares, ¿no? Este 15 de diciembre se levanta, eso está en la Constitución, se levantan las sesiones el 15 de diciembre y volvemos el 1 de marzo. Entonces, creo que tenemos que cambiar eso. Bueno, espero que con el tiempo se haga.
Bueno, el presidente Mujica ayer me decía, el presidente de mandato cumplido, que habría que revisar también el asunto de los directores. Dice que es un gasto enorme cada director con su secretaria. También dijo la chamboneamos, de eso vamos a hablar más adelante, sí, de ese concepto.
Sí, una chamboneada de 2.300 millones de dólares.
Una fallida sesión en la Cámara de Diputados para votar la capitalización de ANCAP terminó por precipitar las cosas. Ayer el diputado colorado Guillermo Fachelo no dio su voto para habilitar el tratamiento del tema, no se llegó al quórum necesario, y anunció que abandonará el Partido Colorado para crear un nuevo partido bajo el liderazgo del empresario Edgardo Novik. Esto es lo que reseña Búsqueda, está también en otros medios, esta decisión política del diputado Fachelo. ¿Qué opina?
Yo creo que ayer Guillermo, usted lo conoce, Guillermo, sí, es un hombre muy pasional, yo lo conozco mucho, trabajó en la última elección conmigo, es un hombre que viene del viejo magurnismo, muy cercano a Oscar Magurno, se formó inicialmente con Raúmar Yude y Jorge Pacheco Areco, era secretario de Yude, en el viejo pachequismo, después estuvo con Julio María Sanguinetti en el Foro Ballista, después recaló, fue una decisión de Magurno, en apoyarme a mí, y trabajó en la última elección con nosotros. Y ese nombre calentón, se ve que, según me dicen, había acordado con el Partido Socialista ingresar ayer, el partido le dijo que no, él estuvo bien integrando al Partido Colorado, dijo, bueno, si el partido, yo integro este partido, me dice que no entre, no entro, Novik le dijo que no entrara, se enojó con Novik, ayer yo lo vi en los canales de televisión, decía, yo no soy empleado de Novik, a mí nadie me da órdenes. Se ve que estaba enojado con el mundo, me parece. Y nunca es bueno cuando uno está enojado de esa forma, precipitarse y hacer este tipo de declaraciones. Conversaremos, Guillermo, yo le tengo aprecio, la verdad.
Así que tiene una instancia de puente, de diálogo con Fachelo.
Yo espero tenerlo con todos. Él ya no está en Vamos Uruguay, aclaro.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo me vino a ver y me dijo que él tendría que quería seguir otro camino. Yo le dije, adelante, Guillermo, como les digo a todos, a veces se sienten un poco obligados conmigo porque en definitiva fueron en la lista única nuestra y salieron diputados en la lista nuestra. Pero yo les digo, a mí eso no me importa, hay libertad, digo, si les parece siguen conmigo, siguen, si quieren ir con otro, vayan con otro, que lo hagan nomás, porque así la vida política es rica, así en eso. Y yo creo que fue un momento de enojo, espero que lo vean.
Bueno, usted apeló al refrán ese popular de perro que ladra no muerde, en todo caso.
No, usted lo completó, yo dije perro que ladra, usted no me lo pase. Ahora, a mí, bueno, el que lo completó fue usted, claro, no se lave las manos.
¿El que se calienta pierde, es esto también para Fachelo? ¿Vale?
No, eso se lo está diciendo usted, no, yo creo que, yo a veces me pasa lo mismo, en la vida uno a veces se enoja, estamos en el fin de año, veo que vienen todas las presiones de fin de año, y ayer, a ver, hay que entenderlo, a Guillermo estaba en una situación de mucha presión.
Pero usted lo tiene como hombre colorado hoy todavía.
No, yo no. Eso es una pregunta para él, no para mí. Yo lo que digo es que evidentemente ayer estaba en un momento de calentura. Uh-huh. Y hay que entenderlo. Yo trato de entender a todo el mundo y ojalá lo vea. Y bueno, y por lo que dijo, aparentemente él y Novik ya habían decidido formar un partido en marzo. Uh-huh. Y entonces está adelantando algo que pasó para
aquel
entonces.
Bueno, pero si están anunciando algo para marzo, está meditado. Hay como un perfil allí.
Y bueno, adelante. Uh-huh. La libertad es libre.
¿Y la banca?
No. Yo, hay varios que dicen, yo leí en las redes sociales. Sí. Que había...
Walter Berry dijo ayer, mire, a ver, permítame. Anoche el diputado colorado Walter Berry reaccionó ante el anuncio de Fachelo de abandonar la fila partidaria. Si Fachelo se fue del Partido Colorado, tiene que entregar la banca. Fue electo por el Partido Colorado, por ciudadanos colorados a los cuales debe respetar.
Mire, cuando se dio este asunto, yo estaba fuera, alejado de la vida partidaria, cuando se dio este asunto de la sanción a los que habían votado fuera del partido y esas cosas así, volví, fui a una convención a tratar de decir, no, muchachos, no hagamos locuras en el partido, ¿no? Y entre las cosas que dije fue, mire, yo nunca pedí una banca, pese a que hay muchos que obtuvieron una banca conmigo, y nunca se las pedí porque creo en la libertad. Y también creo en la libertad del ciudadano que entiende interpretar de una forma lo que le pide la gente. Guillermo entenderá en este momento que está interpretando el sentir de alguna gente, y yo se lo respeto, y en ese sentido, que le vaya bien. Lo que sí creo que no es bueno tomar decisiones tan profundas en momentos de enojo. Pero bueno, cada uno es dueño de su situación. Por eso le digo, sabemos que fue un momento de enojo, lo meditará y sabrá lo que hará. Con nosotros no está en el partido, es decir, él está fuera de Vamos Uruguay, aclaro, y lo respetamos mucho, pero que siga su camino, él, Novik, que quiera. Y si entienden que quieren hacer un partido afuera, que lo hagan. Uh-huh. ¿Qué problema tiene?
Se ha mencionado, se ha reiterado esa suerte de proyección de vocación nacional que ha asumido Novik en el último tiempo. ¿Usted lo observa en esos términos?
Y yo qué sé, porque no lo dice. Entonces, hay que decodificar en política. Para eso están ustedes, los periodistas y los analistas, los que decodifican. Yo qué sé si está con una visión. Parecería ser que por lo que dijo Fachelo, sí, ¿no? Aparentemente lo que dijo ayer fue que ya habían decidido con Novik hacer un partido a nivel nacional a partir de marzo. Y bueno, no lo digo yo, lo dice Fachelo.
¿Y se le plantea como una competencia al Partido Colorado en esa hipótesis?
Y todos son competencias. Es competencia del Frente Amplio, competencia del Partido Nacional, es competencia del Partido Independiente, y ahora será el Partido Fachelo Novik también. Yo que sé, no sé qué nombre le pondrán. Pero
sí, ellos no lo saben
todavía. O Unidad Popular, todos son competencias, claro que sí.
Claro, pero allí por lo menos podría interpretarse, ya que habla de comentaristas, de analistas, que hay como una raigambre en el Partido Colorado.
Y yo creo que el origen de Novik es colorado, eso no hay duda. Novik, yo lo conocí siendo asesor del presidente Jorge Valle. Novik es muy cercano a Jorge Valle. Yo recuerdo estar sentado en reuniones y Novik opinando como uno más. O sea que en realidad tiene un origen colorado. Ni él no lo oculta, ni cerca. Fachelo ni que hablar, ¿no? Raumar Yude, Oscar Maguno, Jorge Pacheco Areco, Julio María Sanguinetti, Pedro Bordaberry. Esa es su carrera política, así que en
ese por eso sentido, planteaba en esos términos
y
de competencia.
Y hay que ver a dónde apuntan con su público, porque también el discurso es muy importante. A veces él tenía un discurso, originalmente el discurso de Novik era un discurso muy antifrente amplio, ¿no? En la campaña de Montevideo fue un discurso, se paraba frente a ANCAP y hablaba en contra del Frente Amplio, una cantidad de cosas, pero los últimos movimientos han sido más pero no sé si Frente Amplio, algún sector del Frente Amplio, ¿no? Acordó con Daniel Martínez y yo qué sé qué. Entonces, la competencia está dada por lo que cada uno representa, uh-huh, me parece a mí. Y yo qué sé, la verdad que no lo sé. No le podría decir hoy porque no sé cuál va a ser el perfil que va a tener Novik. No sé cuál es, la verdad. Entonces no le puedo decir si va a ser competencia.
Vamos a hacer una pausa. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea candidato a la presidencia otra vez?
¿Quién?
Usted.
Uy, Daniel, vine a disfrutar del fin de año y usted me hace preguntas difíciles. No, a ver, las circunstancias de la vida van llevando... Mire, yo cuando... Me acuerdo un gran entrenador que tuve en el deporte que decía... en el deporte como en la vida, uno percibe, decide y ejecuta. Es decir, Luis Suárez está en el área, percibe dónde están los marcadores... ve cuáles son los movimientos, quién trae la pelota, decide picar para que se la pasen y ejecuta metiéndola contra el arco. En la política es lo mismo. Uno tiene que percibir la situación, ¿no? Tomar una decisión y ejecutar. Hoy en día yo miro la percepción y no la tengo clara, entonces no voy a tomar una decisión cuando la percepción no es clara, esa es la verdad. Me parece que hay mucho trabajo de base que tiene que hacer el partido, que tiene que encarar el año que viene. Me parece que hay mucho de refreshment tiene que hacer el partido en materia.
¿Y usted va a estar en esa campaña?
Yo voy a estar ayudando a mi partido, siempre.
¿Recorriendo el país, por ejemplo?
No, es más que nada apoyando a los jóvenes. Yo quiero hacer
allí
eso.
Allí está la base.
Ahí, claro, hay toda una generación nueva que ha hecho sus primeras armas, las ha hecho en los duros tiempos de la derrota, pero eso es lo que templa, y me parece que eso es lo que nos hace mirar para adelante. Entonces, y ahí percibiremos y trataremos de tomar decisiones. Hoy no le puedo decir cuál es la decisión, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo se arma, cómo es la cosa, y ahí se va a tomar la decisión. Después viene el momento que hay que patear al arco. Claro. Y ojalá fuéramos Luis Suárez y pateáramos también como él.
Porque además se resuelve en términos de segundos, y en términos políticos también. Es que un año es mucho tiempo.
Sí, sí, claro.
Tiene que tomar una definición en poco tiempo, me imagino.
No, todavía falta. No, para tomar, yo entiendo lo que usted dice, pero lo que pasa es que hay que percibir la situación. Obviamente que hay circunstancias que han cambiado. A mí me parece que esto de ANCAP, mal que viene, es un cambio de circunstancias. ¿Por qué? Porque desde 2013 le venimos diciendo al Frente Amplio, se lo venimos diciendo a Danilo Astori, no solo a Mujica, se lo venimos diciendo a Tabaré Vázquez, no solo a Mujica y Danilo Astori, se lo venimos diciendo a Daniel Martínez, se lo venimos diciendo a Sendic, se lo venimos diciendo a todo el Frente Amplio. Desde 2013, vos, tienen un lío en ANCAP, no hagan esto, paren la mano. Y nos decían que no pasaba nada. Ahora parece que nos enteramos que mientras nosotros les advertíamos y le decían a todos los uruguayos que no pasaba nada, a la interna se estaban matando porque estaba pasando. Y entonces, y encima Mujica dijo, no, yo en la interna no sé de nada, la chamboñé, porque no me informaron. No le informaron a Mujica, a Daniel, un agujero de 2.300 millones de dólares, y era el presidente de la República. Bueno, yo creo que esos, los uruguayos, son cosas, circunstancias que van a tener en cuenta, ¿no?
Ahora, poniéndole énfasis a ese asunto de ANCAP, usted ha puesto el acento allí, en la actitud de Danilo Astori. ¿Cómo leyó políticamente este cruce de cartas entre Mujica y Astori?
Y bueno, creo que los dos tienen un poco de razón. Y los dos no la tienen en su conjunto, ¿no? Los dos son responsables de lo que pasó en ANCAP. ¿Por qué? Porque Astori tiene razón. Él advirtió en el Consejo de Ministros lo que estaba pasando en ANCAP, al presidente de la República. No solamente lo dijo Astori, sino que a nosotros nos lo dijo el propio Fernando Lorenzo en la comisión investigadora. Después lo dijo la ministra Quechichán, es decir, yo estaba sentada en la mesa, es decir, no va a mentir Astori, Lorenzo, y va a mentir Quechichán. Le avisaron a Mujica lo que estaba pasando en ANCAP y que pararan la mano. Ahora, mientras pasaba eso, en el Parlamento yo interpelaba a Lorenzo. Y Lorenzo decía que en ANCAP no pasaba nada. Y nosotros pedíamos que se aumentaran los controles en el 2013 sobre ANCAP, y Lorenzo decía que no había que hacerlo, y Astori votó con Lorenzo para que no se incrementen los controles sobre ANCAP. O sea que nos mintieron a todo el Parlamento, Astori y Lorenzo, porque ellos en la interna le estaban diciendo a Mujica lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces, a ver, si estaba pasando lo que estaba pasando, no alcanzaba con advertir, había que tomar medidas.
¿Y dónde se instala la principal responsabilidad?
Yo creo que es de todos, ¿no? En el partido político que está en el gobierno y que ocultó esto a todos los uruguayos. Mujica dice que la chamboneó. No la chamboneó. Mujica sabía lo que estaba pasando. Mujica lo sabía muy bien y se peleaba con el Ministerio de Economía y con la OPP para que gastaran más, pese a las advertencias que se le hacían.
Pero dice que números nunca recibió.
Bueno, Mujica no debe recibir un número de nada. Pero le dijeron a Mujica, mire lo que pasaba. Ahora, Astori, que era vicepresidente de la República, Lorenzo, que era ministro de Economía, tenían que avisarle a los uruguayos que Mujica estaba haciendo, y sentí que estaban haciendo un agujero, como el que hicieron de 2.300 millones de dólares fundiendo la principal empresa del país. De eso no se salva nadie. Unos por acción, Mujica, Sendic, otros por omisión de cumplir con sus deberes, Lorenzo y Astori, de eso no hay duda. Y todos los del Parlamento, incluido Michelini, que ahora dice que está pidiendo remoción, que fue el que defendió a Lorenzo en esa interpelación cuando pedíamos que se centraran los controles sobre ANCAP. A ver, eso fue en el 2013. Después lo repetimos en el 2014 con Kramerman, volvieron a hacer lo mismo. Después el senador Ope Pasqué, el senador en aquel entonces soy diputado, pidió una comisión investigadora, volvieron a decir lo mismo. Las dos veces que votamos el canje de deuda de PDVSA le dijimos, miren que estamos en un problema. No, porque esto es muy bueno, están haciendo un agujero, le decíamos. Igual lo hicieron, no. Acá no hay excusa ni de la chamboneada de Mujica, ni de la advertencia de Astori, ni de Sendic que dice que estaba desarrollando el Uruguay, no. Es una tomada de pelo los uruguayos y lo mejor que tendrían que hacer, son todos mayorcitos de edad, es aceptar su responsabilidad ante los uruguayos. Es todo el Frente Amplio que hizo esta macana.
¿Y lo de la chamboneamos no es aceptar la responsabilidad?
A ver, la chamboneamos. ¿A usted le parece la chamboneamos? Es aceptar una responsabilidad. Lo chamboneamos, pero nunca me mostraron un número. No, Mujica, esto es demasiado serio. ¿Estamos mangando pañales para mandarle a los inundados del norte? Porque no hay. Y estamos metiendo 900 millones de dólares en ANCAP, que a su vez va a seguir debiendo 1.200 millones de dólares más.
¿Una aspirina para un cáncer, dijo usted?
Y sí, claro. Y sí, es así.
¿Y no la va a votar?
No la voté ya.
No, pero digo, el partido tampoco la va a votar en el...
No la va a votar.
¿Y cierre moción de autoridades?
Sí, claro. Nosotros le pedimos estas condiciones, se lo dije el otro día en el Senado. Mire, nosotros votamos la capitalización sujeto a lo siguiente. Primero, remover a los actuales directores de ANCAP. Coya era gerente de ANCAP y presidente de ANCAP durante el periodo de la macana. Juan Gómez era vicepresidente de ANCAP, hoy director en el periodo de la macana. Germán Rietes, asesor de directorio, era director. No, cámbienlos. A los tipos que hicieron un agujero de 900 millones de dólares, de 2.300 millones de dólares no le vamos a dar 900. ¿Estoy diciendo una locura? No. Ahora, después, segundo tema. Nombren un gerente general. ANCAP es la principal empresa del país. En el 2007 sacaron el gerente general y nunca más nombraron un gerente general.
Eso está planteado ahora.
Pero no lo nombran.
Lo van a nombrar, porque eso lo anunció tanto Cose como Astori.
Espere, hay otra más. ¿No tienen gerente financiero?
Van a tener.
Nómbrenlos y después les doy la plata. Pero no hagan esta locura. Pero sigo. Mira que esto no termina acá. Cierren los negocios que le están dando pérdida. Metieron 250 millones de dólares, 250 millones de dólares en el cemento Portland. Porque iban a dejar de perder. Pierden 30 millones de dólares por año en cemento Portland. ¿Sabe cuál es la solución? Van a meter 240 millones de dólares más. ¿Y saben qué? La semana pasada ya metieron 24 millones de dólares, 10%, sin que lo pasaran por el directorio, porque el directorio estaba controlado por los PP y el Ministerio de Economía. A ver, entonces, paren los negocios, paren el negocio de la cal, replanteemos la ley de biocombustibles, pagamos 100 millones de dólares por año por culpa de la ley de biocombustibles. A ver, cambien el rumbo, en ese sentido yo voto. Ahora, para darle 900 millones de dólares a los mismos que están haciendo esta macana, porque el señor Mujica y el señor Sendic no dejan sacar a los directores, porque es la verdad.
Es así.
Sendic y Mujica no le permiten a Vázquez y a Astori cambiar a los directores de ANCAP.
¿Y de dónde saca usted esa afirmación?
Y de las declaraciones públicas. Y más aún, el otro día dijo Michelini que Vázquez le había dicho que iban a recambios en ANCAP. Pero pasa de la solución que anunció Cose con Astori, con una cara de enojado bastante grande cuando hicieron la conferencia de prensa. ¿Qué es lo que dijeron? Vamos a poner unos interventores que van a interfaciar. Vamos a interfaciar 900 millones de dólares.
Descartaron, Daniel, que fuera
intervención. Están locos. Están manejando la plata de los uruguayos, chamboneando, como si estuvieran en un boliche. No, son 900 millones de dólares. Terminen el agujero. Paren la mano. Es decir, la gente pensaba, no, Pluna no va a cerrar. 300 millones de dólares. No, ANCAP no va a cerrar. 2.300. La ley esta, ¿sabe cuánto es? 30.000 pesos cada familia uruguaya. Cada familia uruguaya, yo le saqué el número el otro día, la suya, la mía, la de todos los uruguayos, del que tiene mucho y el que no tiene nada, le están sacando 30.000 pesos y se lo están poniendo en ANCAP. Cada familia está poniendo en eso. Y resulta que dejan a los mismos que hicieron el agujero. Yo no puedo votar una ley con eso. No sería coherente.
Bueno, quiere decir que si hay remoción
Disculpe
de autoridades...
Disculpe que me apasiona,
pero además ha venido trabajando el tema desde hace tiempo. Quiere decir que con cambio de autoridades, con la convicción de que ya existen los nombres para la gerencia general y la gerencia financiera, allí el Partido Colorado consideraría votar la recapitalización.
Agréguele, cierre los negocios que dan pérdida.
Ah, bueno, ya me está agregando condiciones.
No,
entonces.
Claro que se las dije el otro día, no se las estoy agregando, las dije el otro día en el Senado. Claro, yo lo voto. Sí, analicen cerrar los negocios que dan pérdida. El senador Heber, que en realidad es un placer escucharlo en el cuando habla el otro día, sabe que ANCAP está no solamente refinando combustible.
Lo del perfume.
Sí, perfume y repelente. Alma mía.
Nada de lo que hizo, porque los argumentos oficialistas van en el sentido de decir, era necesario invertir en ANCAP, que estaba poco menos que desguazada. Si vamos a una figura industrial, no andaban los motores, las máquinas, venía de un proceso de fenomenal deterioro en los últimos tiempos que justificaban algunas inversiones impostregables. ¿Nada de lo que hizo ANCAP estuvo bueno?
No, nunca hay nada que estuvo bueno. Eso no podemos decir eso. Lo que sí digo que hay mucho que fue muy malo y ocasionó esto.
Por ejemplo,
decir que se van a invertir 118 millones de dólares en unas plantas de cemento para dejar de perder, en vez de invertir 118, invertir 250, seguir perdiendo 30 millones de dólares y decir que se van a meter 240 más de todos los uruguayos, casi medio millón de dólares y siguen perdiendo dinero, me parece que eso está mal. Pero, a ver, es lógico que esté mal. ¿Sabe por qué? Porque ellos, le vuelvo al percibo, decido y ejecuto. Hay una cosa que pasó en la Comisión Investigadora muy interesante. Tanto Daniel Martínez, como Raúl Sendic, como el señor Colla, dijeron, el último que pensó estratégicamente ANCAP fue el economista Eduardo H. antes del 2000. Y nosotros estamos aplicando la estrategia y la visión estratégica de Eduardo H. Entonces, pretendieron con eso decir, bueno, con esto le pasamos la culpa a Eduardo H., pero hay una diferencia. El Uruguay y la región de antes del 2000 es distinto del Uruguay y la región de hoy y del año 2005. ¿Por qué? Porque antes del 2000, cuando Eduardo H. estaba en la empresa, ¿qué dijo? Acá se viene el Mercosur, se terminan los monopolios, vamos a tener las empresas argentinas y brasileñas compitiendo acá, y entonces una de dos. Si queremos que ANCAP sigue, ANCAP tiene que competir con ellos y no le alcanza con compita en el Uruguay, tiene que competir fuera.
Decisiones consideradas ruinosas en su momento.
Sí, pero resulta que vino el senador Rubio y le mostramos que no. Porque junto con eso creó Duxa, creó Gasur, perdió plata con Sol Petróleo en Argentina, pero ganó mucha plata con Carboclor en Argentina, con Petro Uruguay en Argentina. Y si usted mira la pérdida de Sol contra la pérdida de Petro Uruguay, casi que emparda, y con Duxa lleva ganado 150 millones de dólares. Es decir, Duxa y Gasur tienen que seguir porque le dan plata. Petro Uruguay también. Ahora, perdió con Repsol. ¿Por qué? Porque dijo, vamos a tener que vender combustible en Argentina. Porque era la realidad de aquel entonces. Ahora, también había un proyecto con Loma Negra de expandirse con el cemento. Ahora, todo eso era pensando un Mercosur y un Uruguay y una relación con Argentina y Brasil anterior al año 2000. Después del año 2000, el proyecto Mercosur se cayó a pedazos. Aparecieron el señor y la señora Kirchner, los brasileros que no trancaban las cosas. La realidad fue otra. Aquella estrategia que había percibido H que había que hacer, cambió. ¿Pero qué hizo el Frente Amplio? No percibió que había cambiado. Entonces, siguió adelante y hasta siguió adelante con el negocio del cemento Portland. Fíjese, le digo lo que pasa con el cemento Portland. Con una línea de producción, de una fábrica, alcanza para todo el mercado uruguayo, son 900.000 toneladas por año. 900.000 toneladas por año. Muy bien. Con una. ANCAP tenía dos fábricas y hay un competidor privado que es Cemento Artigas, que tiene más de la mitad del mercado. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a hacer dos fábricas con cuatro líneas de producción. Alcanzaba con una. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Nos lo dijeron en la comisión. Por razones políticas. Porque querían, por política, estar en dos lugares, que ANCAP hiciera inversiones y generar. ¿Y sabe qué pasa? Generaron pérdidas. Uh-huh. Ahora, ¿le parece que le vamos 900 millones de dólares para que sigan haciendo eso?
Sobre
no.
La política.
La cal, lo mismo. El biocombustible, Alur, hay de todo para cambiar.
La política que se aplica para las empresas públicas es algo que también en este tiempo ha sido motivo de consideraciones desde el oficialismo para decir, no será el tiempo de integrar a la oposición. De hecho, en búsqueda esta mañana, se plantea la eventualidad de que para el asunto de la renta petrolera se convoque a todos los partidos de la oposición.
Está bueno, tengo un proyecto de ley planteando eso, presentado en febrero de este año. Creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sacando la prospección y etcétera de adentro de ANCAP. Porque ¿sabe lo que va a pasar? Con el tema de la búsqueda del petróleo van a empezar a licuar pérdidas de ANCAP. Acá hay un profundo error que hubo en ANCAP y también en Antel,
Que es, pero Antel ganó plata.
Sí, está bien, pero ¿sabe qué pasa? Usted puede ganar plata y dice, bueno, por lo menos perdimos, ganamos. Pero nunca se da cuenta de cuánto podría haber ganado.
La UTE también ganó. ¿Está en debate el perfil que deben tener las empresas públicas?
Ah, yo creo que sí. Y mire que después de esto, el día que hagamos la cuenta de lo que nos costó la fibra óptica en Antel, va a ser un lío grande. Cuando analicemos en serio lo que nos está costando la regasificadora, el agujero de la regasificadora, la demora en la central de ciclo combinado en el Tigre, cuando hagamos esos números nos vamos a preocupar. La regasificadora es un agujero importante. Siguen pagando salarios millonarios, millonarios en la regasificadora, que no va a salir.
Hay un acuerdo ahora entre Vázquez y Mujica para que se revitalice esa obra.
¿Que se revitalice la regasificadora? No, están locos. A ver, van a hacer un agujero tan grande como el de ANCAP con eso, no tenga duda. Es seguir con el proyecto de la regasificadora ahí en el cerro es una barbaridad.
¿Y no es estratégico eso?
No, ¿qué va a ser estratégico? Por favor, ¿qué va a ser estratégico eso? A ver, no es estratégico, no es el lugar. La capacidad que tendría que asegurarnos venta a Argentina, que no la vamos a tener. Argentina está en Vaca Muerta y en una cantidad de otros yacimientos encontrando gas. Puede ser que le podamos vender un par de años y después no vamos a vender más. No, es un error.
Hay impulsos reformistas detrás también de estas críticas, porque aquí mismo, en estas mañanas, senadores del Frente Amplio han dicho, acá hay un cometido político de deteriorar la imagen de un eventual presidenciable como Raúl Sendic y también Daniel Martínez. Y después está esa vieja vocación conservadora de privatizar a las empresas públicas.
Bien, no sé a quién se estará refiriendo en eso. Yo estoy defendiendo a ANCAP. La verdad que estamos defendiendo a ANCAP. Yo siento que lo estoy defendiendo. Cuando digo, sáquense de encima los negocios que pierden plata, quédense con los negocios estratégicos y quédense con los negocios que ganan plata. Estratégicos digo la boya petrolera de José Ignacio, la refinería, los que ganan plata, Duxa, Gasur. Quédense con esos que ganan plata. Dejen de producir repelente, dejen de producir el perfume Alma Mía, dejen de perder plata en el cemento, en la cal, dejen de pagar flete por 9 millones de dólares a un brasilero para llevar cal de 33 a Candiota. No, a ver, cuando digo todo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy defendiendo a ANCAP. Dejen de gastar 11 millones de dólares por año en publicidad. Fíjese que vino Daniel Martínez y nos dijo, yo cuando llegué en el 2005 a ANCAP, arreglé el tema de la publicidad. Primer año lo bajé a cero, segundo año lo llevé a $400,000. Y entonces, porque era increíble lo que se gastaba, $1,000,000 cuando llegué yo se gastaba, dijo Martínez, cuando llegué yo a ANCAP se gastaba antes. Yo lo miré y le dije, pero Daniel, el año pasado se gastaron 11, y el año anterior 11. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué pasó después que vos te fuiste? Porque ¿qué circunstancia cambió? Cuando vos estabas se gastaban cero, después $400,000 porque eran los 75 años de ANCAP, y ahora pasamos a 11. Ah, era el año electoral. Era el año electoral. A ver, ¿quién defiende a ANCAP? Estos que están diciendo, no, acá vienen los neoliberales o los no sé cuántos, o nosotros que le estamos diciendo, vamos a terminar con los negocios que dan pérdidas, vamos a dejar lo que deja dinero y lo que es estratégico, y salvémosla. Ahora, está bien, ellos están destinando $900 millones.
Usted decía hoy, senador Bordadarri, que es responsable todo el Frente Amplio de esta situación de ANCAP. ¿Hay méritos desde su punto de vista, luego de lo considerado por la Comisión Investigadora, para que los antecedentes de esta comisión sean elevados a la justicia?
Mire, yo tengo un equipo muy grande, integrado por varios abogados, varios contadores, economistas, escribanos que me han revisado buscando en las actas. Tenemos 18.000 fojas que estamos estudiando. Tenemos plazo hasta el 15 de febrero para presentar el informe. Vamos a hacer algunas consultas sobre los hechos que encontremos con el equipo, ¿no? Entonces, yo en este momento, antes de hacer las consultas, antes de terminar de estudiar en el mes y medio que queda hasta el 15 de febrero toda la documentación, no puedo aseverar ni que hubo irregularidades ni que no las hubo.
¿Se precipitó el Partido Nacional, por ejemplo?
No sé, son formas de encarar esto. Mire, cuando empezó la investigadora, yo hice algo premonitorio. Dije, el Frente Amplio, cuando termine esta comisión investigadora, lo dije en el plenario, va a decir que acá no pasó nada. Y el Partido Nacional va a decir que hubo delito y hay que ir a la justicia penal. Nosotros vamos a analizar el tema con imparcialidad, con nuestro equipo y con ecuanimidad. Y es lo que vamos a hacer.
¿Con imparcialidad?
Sí, claro. Absoluta. Creo que tenemos una comisión investigadora y no podemos ni prejuzgar ni adelantarnos a nada. Hay que desprenderse de todo y analizar las cosas. Y le pongo un par de ejemplos.
¿Pero no va a capitalizar la oposición esta situación de ANCAP? En términos políticos.
Yo tengo que cumplir con mi deber como senador de la República, con la Constitución y la ley. Le pongo dos ejemplos. Cuando empezó Vamos Uruguay tenía un solo diputado que era Germán Cardoso. Se planteó el desafuero de un ex intendente de Artigas que era diputado colorado. Analizamos el asunto y nos pareció que había mérito para el desafuero porque a nuestro juicio podía haber responsabilidad penal. Votamos a favor del desafuero, terminó ese ex diputado colorado y ex dirigente en Artigas procesado y condenado en dos instancias. En el periodo pasado nos vino una solicitud de desafuero al entonces senador Nin. Para mí, un error. Lo analizamos con los abogados y los abogados nos dijeron, mire, esto no es, no hay responsabilidad penal. La Constitución obliga al Senado a constituirse una suerte de juez previo. Era claro, Nin había incluido en su declaración un automóvil que en realidad no era de él sino del hijo, pero los hechos era de él. O sea que se había sobrepasado en su declaración jurada poniendo un bien más. Y se lo acusaba de eso. Llegamos a la conclusión que no era. Y era del Frente Amplio y políticamente nos convenía. Y votamos en contra. Actuamos con imparcialidad, aún contra los intereses políticos de nuestro partido, de nosotros mismos, las dos veces.
Ese es el criterio ahora.
Y este es el criterio que vamos a aplicar ahora también.
Senador, le quiero agradecer muy especialmente. Estábamos observando en las imágenes de algunos monitores la situación de catástrofe en el norte del país. Hubo también un cruce allí como consecuencia de esta circunstancia entre el presidente Vázquez y el candidato Lacalle Pou. Y la Larrañaga estuvo presente cuando la OPP anuncia las ayudas que se van a destinar para esa zona. ¿Qué rol ha jugado usted o el Partido Colorado en esto?
Siempre es un asunto muy delicado esto, ¿no? Porque obviamente que uno trata de que la actuación de uno no sea vista como un aprovechamiento de un momento muy delicado, triste y doloroso, como es lo que están viviendo muchos uruguayos. Entonces de repente uno va ahí y no hace un real aporte y entonces está mal, yo le digo, para mí está mal. Nosotros lo que hemos hecho, y yo en esto obviamente trabajo mucho con Germán Coutinho, que es salteño y está en Salto, hemos trabajado con nuestros dirigentes locales, que lo que me han dicho, y ellos es, mira, el problema más grave no es la sacada, porque además se moviliza la opinión pública, mandan cosas, el problema es el retorno, el después, la recuperación, y ya estamos preparando los equipos para apoyar en la recuperación, que es donde tiene que estar, es decir, y acá hago un llamado a toda la opinión pública y a todos los uruguayos. El tema no es solamente ahora que se han desplazado los hogares. El tema más grave es el retorno, que ahí sí que es muy complicado. Y es cuando ya cae porque no está la catástrofe en los noticieros. Y es ahí donde hay que trabajar. Y es a eso que estamos apuntando, porque es nuestro deber como dirigentes políticos. Pero no ir ahora en la mitad del drama a dar más trabajo, porque llega un dirigente nacional en este momento, y entonces los que están trabajando se distraen, tienen que atenderlo, contarle lo que están haciendo. Más vale poner gente a trabajar que le informe y de esa forma buscar los apoyos.
Muchas gracias, que tenga un buen 2016. ¿Tiene expectativas optimistas o pesimistas respecto al año 2016 en términos políticos, económicos?
No, yo creo que el 2016 va a ser un año muy duro, pero muy duro en lo económico. Hay una columna hoy del economista Horacio Bafico, nosotros trabajamos con él, entre otros, que creo que es muy claro, va a ser un año muy complicado y creo que haría bien el presidente Vázquez en ampliar la base de apoyos, ¿no? Quizás
tiene que convocar a la oposición.
A ver, yo creo que no tiene que trabajar de esta forma. Le pongo el ejemplo de esta ley de ANCAP. Nadie nos llamó. Nos dijeron, va la ley que la vamos a aprobar en el día. ¿Me entiende? Yo creo que si querían hacer bien las cosas, nos tendrían que haber llamado. Mire, tenemos este problema, ¿cuáles son sus aportes? ¿Qué les parece? Y buscar alguna forma de lograr un consenso. Yo hubiera estado para eso. Ahora, si a uno lo llaman y le dicen, che, tenés que estar a las 9:30 porque ahí me vas a dar el quórum y a las 3 de la tarde la vamos a aprobar, no me importa lo que vos digas, no, entonces me parece que ese no es el camino. Creo que y espero que en el 2016, si hago voto para ello, que en el 2016 se abra la base política de apoyo para encarar un año muy difícil que vamos a tener y que todos tenemos que enfrentar con nuestro aporte.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.